Bueno, sabés que en este 2022, en septiembre, el inefable conjunto de instrumentos informales Le Luthier cumplirá 55 años desde su debut en 1967. Y ya son varias las generaciones de seguidores que crecieron aplaudiendo sus creaciones, riéndose mucho. Yo mismo soy uno de esos agradecidos. Seguro que en esta mesa también hay seguidores de Le Luthier, fanas. Y ahora mismo están haciendo una extensa gira nacional por España que se inició en Burgos el 29 de enero y va a culminar a fines de marzo en Palma de Mallorca. Ahora vamos a tener el gusto de hablar con Carlos López Puccio, que es el más nuevo de los viejos, porque está desde 1971 en Le Luthier. Buen mediodía en España, Carlos.
Hola, buenos días, Carlos. Qué gusto de saludarte. Te quiero hacer una corrección, ¿eh? Estoy desde el 71 como integrante oficial, pero en realidad era empleado de Le Luthier 2 años antes.
Mira. ¡Esa! Muy bien.
Bueno, pero bueno, gracias por atendernos y gracias a Javier Navarro que nos facilitó la entrevista. Quiero saber dónde están hoy y de acá al domingo.
Hoy estamos en Alicante, al sur de Valencia, que es una ciudad muy preciosa con una bahía fantástica de mar y demás. Y ya el domingo vamos a estar en Málaga. Es una gira vertiginosa esta, es como es recuperar la ansiedad de recuperar lo no podido hacer durante 2 años.
Claro, claro. Bueno, y junto con México y Colombia, y naturalmente nuestro país, lo que genera Le Luthier en España es muy importante, y tengo entendido que siguen vigentes las comunidades de seguidores del grupo, ¿es así?
Absolutamente, por todos lados. Pero además, España es como realmente como nuestra segunda patria, te diría, porque acá tenemos, creo que, tanto público como en Argentina, si no más, habría que hacer una cuenta, ¿no? Mm. Y además, como es un país es un país muy auténticamente federal, porque cada capital de provincia es un centro cultural importante y demás, lo recorremos mucho, de punta a punta, así que bueno. Ya teníamos un síndrome de abstinencia a esta altura, ¿no? Mm.
Quiero saber dos cosas. Primero, ¿cómo atravesaron la pandemia? ¿Cómo atravesó Le Luthier la pandemia? Y segundo, si están trabajando a foro completo ahí en España.
Sí, mira, te contesto las dos preguntas. Le Luthier atravesó la pandemia como no Le Luthier, porque prácticamente tuvimos que cesar toda actividad. Uh-huh. A nosotros nos corrió la pandemia, nos agarró en el medio, y acabábamos de iniciar una gira a principios de marzo del 20, y en cuanto la iniciamos, que estábamos en el norte, estábamos en San Sebastián, nos fueron avisando que todos los teatros se cerraban, y tuvimos que volver como en las películas agarrando agarramos más o menos el último avión, en serio, porque se cerraba Ezeiza. Y por otra parte se cerraba España, es decir, que estábamos como en una tierra de nadie. Bueno, así que con mucha ansiedad, te diría que lo que hicimos durante estos años fue 2 años. Yo estuve encerrado prácticamente, yo tenía que hacer honor a mi edad y al riesgo que corría, así que estuve bastante encerrado y estuve escribiendo, y con Jorge Marona estuvimos escribiendo un espectáculo nuevo que íbamos a tener en Argentina en junio del 2020. Bueno, como todos sabemos, no fue posible. Y lo estuvimos mejorando y seguimos escribiendo. Pero eso fue todo lo que pudimos hacer. El grupo, nos veíamos en un Zoom los jueves a la tarde con los demás artistas, los que estamos en el escenario, y eso fue todo. Mm. Pero te quiero comentar que no me quejo, ¿eh? Yo creo que creo que he vivido la mejor pandemia que podía vivir, comparadas con las pandemias que ha vivido la humanidad antes. Ha habido mucho dolor, mucho sufrimiento, yo lo sé, pero yo me alegro mucho y esto casi es una propaganda, de que la humanidad haya avanzado tanto como para habernos provisto de una vacuna o de varias vacunas en tan breve tiempo, ¿no? Que fue realmente tan aliviante.
¿Y en los recitales de España, hay alguna limitación para el público?
Bueno, mira, En este momento, en toda la región, las regiones donde estamos nosotros, no hay ninguna limitación. Ajá. En el norte, hasta donde yo sé, todavía quedan, en el País Vasco, por ejemplo, quedan limitaciones de aforo en ciertos teatros, pero como realmente acá, igual que en Argentina, los casos están disminuyendo vertiginosamente, y esto cambia dinámicamente a cada momento. Creemos que para cuando nosotros vamos a ir al norte recién en marzo, creemos que ya no va a haber, porque están día a día se van sucediendo las buenas noticias, ¿no? Sí. Se van abriendo. Ahora, por ejemplo, se permitió el no uso de barbijos, creo que fue ayer. En fin, avanzamos.
Bueno, y quiero preguntarte esto, que es más personal. Si te gusta salir de gira, si, por ejemplo, en una gira tenés tiempo para pasear, para conocer destinos turísticos lindos.
Sí, mira, sí, me gusta, me sigue gustando estar en lugares diferentes. La vida de gira, por supuesto, tiene sus pesares, ¿no? El mover de esta gira, por ejemplo, es una gira tan de tantas ciudades, se hace un poco cargoso esto de estar moviéndose, pero es muy disfrutable poder gozar del cambio de clima, del cambio de ciudad, de cultura, de todo esto, ¿no? Y tener contacto con la gente, es divino.
Bueno, y le cuento a los oyentes que están haciendo en España Viejos Hazmerreíres, que es un espectáculo con clásicos como Radio Tertulia, Las Majas del Bergantín, muy remozada, ¿Quién mató a Tom McCuffey?, Loas al cuarto de baño, y hay también un tema en carácter de estreno, un vals culinario que se llama Receta Postrera, ¿no? Y como bueno, el talento no se agota, crearon un nuevo instrumento construido con 11 sartenes y 6 ollas. Quiero saber cómo suena, cómo se llama.
Es un instrumento muy misterioso, es casi indescriptible, es así como lo dijiste vos, con sartenes, ollas y unas cucharas largas de madera. Pero en realidad el instrumento es muy complicado de explicar.
¿Pero suena batería? ¿Suena batería?
No, para nada. Es un instrumento que... No, sabés que no, porque nunca lo podemos mostrar, porque el mecanismo está escondido detrás de cada sartén. Tiene una cuerda cruzada, y la cuerda es pulsada por la cuchara de madera. Entonces, termina siendo un instrumento, como te diría, una especie de arpa, pero un arpa culinaria, digamos.
Uh-huh. Bueno, sabés que Nico Carral, que es parte de nuestro equipo de producción, realizó un clip sonoro que tiene mucho que ver con vos y tiene que ver con la historia de Leloutier. Ya lo podemos compartir.
Para que tengan buena información, les cantamos esta alegre canción.
¿Y cómo es que sigue actuando todavía?
Sin demasiada modestia, se busca la perfección.
Desgarradora.
Desgarradora.
Sí. Es como el gorjeo de los pajarillos después de la tormenta.
¡Pío, pío!
No, después de la tormenta.
¡Glu, glu!
Se busca un cierto nivel de excelencia. Leloutier es, a su manera, un conjunto de excelencia.
Usa unas bombachitas preciosas.
¿Qué dices?
Rosas.
Animal.
Azules.
Te mataré.
No usa nada.
¿No usa nada? ¿Seguro?
Sí, seguro. Yo le miré todo, majestad.
Hace un producto muy refinado, muy cuidado, de muy buena calidad.
Un tenaz enamorado va a cantar su serenata. La princesa lo ha hechizado con sus cabellos de plata.
No se ofenda si le cuento que el gran duque Juan Cardoso utiliza un instrumento francamente más grandioso.
Nos divertimos muchísimo. Me encantó mucho seguir, mejorarlo, tener éxito y luego poder exportarlo, digamos, salir y conocer mucha gente hermosa y que pudiera sintonizar conmigo y que no vivían a 100 metros de mi casa.
Gracias por todo.
De nada.
Van a la discoteca a bailar hasta caerse.
¿Dónde quedó la dignidad?
Van a la discoteca a consumir alcohol.
¿Dónde quedó la decencia?
Van a la discoteca.
Bueno, unos...
a conocerse.
Unas misceláneas sonoras, ¿eh?
Increíble. Qué trabajo el de Nico, realmente. Felicitaciones.
Bueno, sí, la verdad que sí, lo felicitamos a Nico Carral. Estamos hablando con Carlos López Puccio sobre Leloutier, 55 años de éxitos. espectáculos. ¿Sabes cuántos espectáculos estrenados? 37. 12 discos publicados. Enorme cantidad de premios y reconocimientos. Hay uno que me llamó mucho la atención, Carlos. El del Instituto Cervantes de Madrid, que incluyó la obra completa de Leloutier en su caja de letras. ¿Querés ampliar algo de eso?
Eso fue un premio inusitado, realmente, muy emocionante. El Instituto Cervantes está, la sede antiguamente era un banco. Y tiene en los subsuelos, tiene todavía la zona de cajas de seguridad. Y entonces ellos habilitan una caja de seguridad, algo así como una cápsula del tiempo, para que los artistas que ellos eligen, que naturalmente deberían ser más escritores, pero qué sé yo, hay otros, está Manuel de Falla, por ejemplo, que nunca escribió precisamente. Hay los artistas que ellos eligen depositen en esas cajas de seguridad, de los cuales ellos tienen las llaves, artículos que se van a abrir en un periodo, una cápsula del tiempo, artículos propios, especiales, elegidos por el artista en cuestión, para ser abiertos en un momento determinado en el futuro, que seguramente nosotros no reveremos. Y tuvieron la enorme deferencia realmente de honrarnos con una de esas cajas, claro. en 2019. Fue muy, muy emocionante momento, ¿no?
Bueno, y eso... eso confirma que la obra de Leloutier es un tesoro, ¿no? Que merece estar en una caja de seguridad, ¿no?
Y bueno...
Este programa, Carlos, se llama Y Vamos, lo conduce Gisela Busaniche y está el compañero Horacio Marmurek, que quiere preguntar.
¿Qué tal, Carlos? Bueno. Siempre una admiración por lo que con lo que uno ha crecido y se ha divertido tanto. Y esto del Cervantes también tiene que ver con algo muy particular que en los premios, sobre todo en España, que tiene que ver con el manejo que ustedes hacen del lenguaje. Y que uno creyendo con los colaboradores que han tenido, con esa idea de hacer la previa en Rosario y de sentirlos tan argentinos, que han hecho del juego de las palabras y del castellano algo para que en España se los reconozca de una manera tan grande, y me parece que eso habla mucho del trabajo de orfebres que han tenido durante todos estos años.
Sí, Horacio, coincido con vos. En realidad yo creo que el manejo del castellano, el juego con el castellano, nos hace... Como humoristas bastante exclusivos en el mundo, en un aspecto mundial, nos hace propios de lo hispanoamericano, ¿no? Y creo que sí, que gran parte del reconocimiento, sobre todo que hemos tenido en España, es porque somos una especie de nexo, somos una forma de demostración del nexo que existe en toda Hispanoamérica, ¿no? Que es este idioma maravilloso que tenemos, que usamos y del cual nos valemos. Realmente, que nos reciban en el Instituto Cervantes es un honor tal vez excesivo, ¿no?
Sí,
pero yo grosso. Creo que también tiene que ver esto con el Princesa de Asturias que nos dieron, que es una especie de Nobel, pero de Nobel hispano, ¿no? Donde originalmente se vinculaba mucho a artistas de origen hispano. Ahora ya se ha internacionalizado más.
¿Sabés que acá Gisela Busaniche, Carlos, cómo estás?
Sí, Gisela, ¿cómo estás?
¿Sabés que mi viejo tuvo COVID, que la estuvo pasando mal, y sabés qué hacía para pasar el tiempo?
Sí.
Escuchaba a Leloutier y se reía.
Qué buen gusto. Qué buen gusto tiene tu viejo. Deduzco que se curó escuchando
eso. Se curó. Y lo más importante es que yo también desde chiquita siempre fui. Leloutier es parte de mi casa, como es parte de la casa de un montón de argentinos y argentinas. Y lo que te quería preguntar es, cuando hicieron ese instrumento que me llamó la atención, digo, ustedes se deben matar de risa, ¿no?, intentando hacer esos instrumentos. O sea, ¿cómo es el momento creativo?
Bueno, mira, nos matamos más de risa con los chistes. Con los chistes y con las invenciones del chiste. Es muy lindo cuando se te ocurre un chiste divertido y lo podés contar y lo podés compartir y demás. No hay un protocolo creativo. Normalmente escribimos, ahora escribimos Jorge Marón y yo. Normalmente escribíamos junto con Marcos, con Marcos Mustok. Pero después viene el juego de escenario. En el juego de escenario cada uno puede aportar, y en esos aportes hay revelaciones milagrosas, ¿no? un gesto, un momento, una pequeña actuación, qué sé yo, que enriquece a la idea inicial, ¿no?
Bueno, ¿sabés qué? Bueno, todos saben que Lelutier ha sabido recuperarse de pérdidas, supo hacerlo, consiguió renovarse. Siguen Jorge Marona y vos como integrantes del grupo original. Y también están los nuevos. Yo te pido que los nombres, por favor.
¿Cómo no? Martín O'Connor. ¿Querés que te haga un semblante de alguno? O te los nombro nomás. Mira, te los nombro. Después lo que me ibas a preguntar, me lo preguntas. Martín O'Connor, Tato Turano, Tomás Mayer Wolf y Roberto Antier.
Bueno, y ahí veía, en alguna información que leí para preparar la nota, que también está un Pablo Rabinovich. Quería saber si tenía que ver con Daniel Rabinovich.
Ah, claro, porque tenemos dos reemplazantes, digamos. No, Pablo Rabinovich no tiene nada que ver con Daniel Rabinovich. Él participó de una selección que hicimos una vez de jóvenes, para hacer un grupo de jóvenes que no prosperó, ¿no? Y ahí lo conocimos, y es un tipo muy capaz, es marplatense, es ingeniero, pero se ama la música y es un excelente músico, un tipo muy, muy, muy competente. Y el otro es Santiago Otero. En realidad son gente que, como hace muchos años que tenemos, que pueden reemplazar a cualquiera de nosotros en cualquier momento.
Todos muy, realmente todos muy talentosos. Te pido que los saludes en mi nombre a Jorge Marona y también a Roberto Antier, de quien soy amigo. Y
¿cómo no?
Una pregunta, que es la pregunta importante. ¿Cuándo vuelve Lelutier a un escenario argentino?
¡Eso!
Bueno, te lo voy a decir con casi precisión. Tenemos este espectáculo nuevo, el que escribimos con Jorge, el que habríamos estrenado en 2020, que se llama Más tropiezos de Mastropiero.
Qué bueno, es una primicia eso, Más tropiezos de Mastropiero. Muy bien.
Sí, señor. Vivimos tiempos de difícil predictibilidad. Si todo sale como queremos, estaríamos estrenándolo en Argentina o a fines de este año, o a principios para la temporada de verano del 23, en Buenos Aires,
Pero el estreno sería, como siempre, en Rosario.
Sí, seguramente. Es lo que estamos planificando ahora, como te digo, con las pequeñas modificaciones que la realidad te van imponiendo, ¿no? Uh-huh. Sí, lo más probable es que estrenemos el espectáculo en Rosario, te diría, en la segunda quincena de noviembre, y que lo estrenemos en Buenos Aires a principios de enero del 23. Esa va a ser nuestra vuelta en varios sentidos, porque además va a ser el primer espectáculo nuevo que hace Lelutier en unos 14 años.
Claro,
ahora estamos haciendo antologías.
Bueno, Carlos López Pucho es licenciado en dirección orquestal y tiene otras actividades, como que está al frente del Estudio Coral de Buenos Aires, es el director del Coro Polifónico Nacional. ¿Están bien tus otras actividades?
Bueno, mira, la actividad coral sufrió un golpazo con la pandemia, como la actividad teatral en general, pero los coros son aún más contagiantes que un stand-up, te diría. Un coro cantando es potencialmente un gran riesgo de contagio. Entonces, la actividad coral se suspendió totalmente, yo creo que en el mundo, durante la pandemia. Ahora, por supuesto, hay atisbos de retomarla. Pero, por mi parte, yo no he podido hacer nada. Uh-huh. Me acuerdo que hubo, sobre el 2020, al principio del 2020, cuando se inició y nadie sabía cómo era la cosa, hubo un ejemplo que además corrió mucho en los círculos corales, de un coro norteamericano, un coro yankee, un coro grande, 50-60, que intentaron ensayar con barbijos y con separación social y qué sé yo, con distancias, y se contagió la mayoría, rápidamente. Uh-huh. Y entonces eso fue una advertencia, te diría, mundial, ¿no? Viste que hay asociaciones de coros, asociaciones de directores, qué sé yo, y se pasó esa bola y se dijo, no, que no ensayen los coros. Uh-huh. Y efectivamente, no han estado ensayando hasta hace muy poco tiempo.
Bueno, hoy no podemos llegar al auditorio de la Diputación de Alicante por falta de tiempo, si no estaríamos ahí.
Sí. Y lamento mucho, habrías estado invitado, por supuesto, los dos.
Y el fin de semana en Granada, ¿no?
El fin de semana en Málaga.
En Málaga.
A Granada vamos después de Málaga, sí.
Bien, bien. Bueno, Carlos López Pucho, muchas gracias por esta comunicación. Ojalá nos veamos pronto y los veamos pronto, y nos vamos escuchando otra vez un poquito de los jóvenes de hoy en día.
Chao, Carlos.
Gracias a ustedes, Carlos. Chao, Gisela. Muchas gracias a ustedes por dejarme hablar.
Chau. Beso. No.
Saludos.
Beso. Los jóvenes de hoy en día ya no distinguen el mal del bien. Ya no hay ley, ya no hay derecho. Solo sexo es lo que ven. Los jóvenes de hoy en día creen que pueden hacer todo lo que quieren.
Pero no pueden dejar sus deberes. No pueden vivir en la luna. No pueden tener a todas las mujeres.
Nosotros también queremos algunas. No tienen ideología.